Marcelo Mula es ingeniero industrial mecánico de la Universidad de la República con vasta experiencia en el sector eléctrico. Participó como docente y expositor en varios cursos y seminarios relacionados con energía solar fotovoltaica. Y Tecnogrupo es un conglomerado de empresas uruguayas compuesto por profesionales de mucha trayectoria en esto de las centrales fotovoltaicas y eólicas, con más de 250 megawatts instalados en varios países. Estamos recibiendo con mucho gusto en vivo a Marcelo Mula. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel. Buen día a toda la audiencia.
La Corporación Interamericana de Inversiones del BID firmó el 22 de noviembre un contrato de préstamo con la empresa uruguaya Lafemir, que es Tecnogroup, y la compañía china Sky Solar Holdings, por $82.300.000. Esto para financiar la construcción de 6 plantas fotovoltaicas en los departamentos de Paysandú, Artigas, Río Negro, que implican una inversión total de más de $120 millones. Todo un avance y además negociando con China. ¿Desde hace cuánto?
Bueno, este proceso arranca en el 2013, una vez que se salen las licitaciones, digamos, asociadas a la contratación de energía en base a solar fotovoltaica. Uh-huh. Y que es un poco la continuación de lo que fue con la eólica. Claro. Es el mismo proceso de cambio de matriz. Y si después de un proceso de 3 años logramos conseguir el financiamiento y trabajando codo a codo, sí, con capital, con una empresa de capitales chinos.
Ajá. ¿Es cierto eso de la paciencia china que sí hay que tener para encarar estas negociaciones?
Sí, son de largo aliento. Aparte, en Uruguay no había experiencia en este tipo de financiamiento, en este tipo de energía. Es la primera vez que se financia energía solar fotovoltaica en Uruguay. Entonces, hubo que demostrar al BID que en realidad en Uruguay se podía hacer, y sobre todo con una empresa desarrolladora y constructora uruguaya. Uh-huh. ¿No? Y bueno, eso fue un poco lo que hemos aprendido. Es verdad lo de los capitales chinos, también hay fondos de inversiones americanos, y el EPCista, es decir, quien pone las garantías, es una empresa española, el grupo ACS, Florentino Pérez. Uh-huh. Entonces logramos un combo que hizo posible que hoy estemos ya en etapa de construcción y financiamiento de estas inversiones.
Correcto. Estamos hablando de un monto importante, más de $120 millones en 6 plantas fotovoltaicas. Más allá de las que existen hoy, ¿cuántas?
En Uruguay están operativas 3 plantas. También datan de esa licitación con UTE de aquellos años. Uh-huh. Y se están terminando de construir, que en total son 13 plantas. Eso es lo que está hoy ya contratado y con plazo de conexión a la red, que se le dice, para mitad del año que viene, máximo.
Ajá, quiere decir que ya a mediados de 2016-17 estarán funcionando estas plantas. ¿Complementan, sustituyen?
No, esto en realidad es una complementariedad de los recursos que tiene el país en cuanto a ya sea la energía hidráulica, a la energía eólica. Todos sabemos que ha habido un acuerdo hace unos años, en el país se puso de acuerdo cuál era el lineamiento a seguir adelante en el 2008, que es cuando hubo el acuerdo, digamos, parlamentario, que se definieron los ejes estratégicos, y uno de esos es, bueno, Uruguay tiene el recurso tanto solar como eólico, tenemos que cambiar la matriz energética, y bueno, es parte de ese camino. Hay que tener en cuenta que se ha hecho mucha inversión en energía eólica, y la energía eólica tiene la particularidad, que es como toda fuente renovable, fluctúa durante el día y básicamente se genera más energía eólica durante la noche. Uh-huh. Por eso en el mundo ese tipo de energía se complementa con la energía solar, que tiene su pico de generación al mediodía. Esto hace que se utilicen de mejor forma las redes eléctricas, porque es como una gran carretera que de noche tiene mucho uso, pero durante el día no. Entonces, forma también de mejorar todo lo que es el uso de las redes es complementar. Uh-huh. Y lo otro que en Uruguay está pasando es que se está cambiando la modalidad del consumo. Estamos pasando de consumir más energía durante la noche en invierno, cuando llegamos y prendimos las estufas, a empezar a consumir más al mediodía con los aires acondicionados. Eso se ve sobre todo en el litoral norte, donde se están poniendo las plantas, que es cuando hay mayor recurso. Ya en Paysandú, Salto, Artigas, el pico de demanda se da al mediodía. Entonces, también ese tipo de cambios de demanda hace que la energía solar acompañe esa necesidad, esa nueva necesidad.
Qué interesante. A impulsos de lo que se denomina en algunos casos como la revolución silenciosa, cambió el paisaje uruguayo. Efectivamente es así, transitar por las rutas nacionales implica que en algún momento uno se va a encontrar con un bosque de molinos o con un parque eólico. Eso es bastante frecuente. La pregunta es si también nos vamos a encontrar con la fotovoltaica cambiando el paisaje de Uruguay.
Sí, va a ser así. No tanto como ir en la ruta y empezar a ver parques grandes. Hoy en día va a haber algunos parques grandes que llaman la atención porque son grandes extensiones. Para que se hagan una idea, estos 200 megas que se van a construir en Uruguay va a ocupar unas 200 hectáreas, divididos, ¿no?, en varios lugares, pero son zonas intensivas en el uso de la superficie. Lo que sí va a pasar es que vamos a empezar a ver cada vez más en los techos de las casas y en los techos de las industrias, porque ese sí es el futuro, ya no tiene vuelta atrás.
Ese es el futuro, alguien me lo comentaba el otro día. ¿Estamos rezagados igual en eso, ingeniero?
No, lo que estamos es, en Uruguay se hacen apuestas. Se apostó primero a lo que es el agua caliente sanitaria, con el plan solar para calentar agua en los hogares. Entonces se impulsó eso, pero ya están las leyes y están digamos, hay instalaciones a nivel residencial, pero sobre todo hay instalaciones de microgeneración en lo que son emprendimientos comerciales, industrias, y cada vez más. Entonces los costos de la solar han bajado muchísimo, al punto tal que ya es más barato. Es decir, más barato desde el punto de vista financiero hacer una inversión y generarse su propia energía que contratar la energía a la red.
La pregunta que corresponde, sobre todo para el caso domiciliario, muchos oyentes estarán escuchando esto, los empresarios ya están más enterados, están dentro de nuestra audiencia, pero seguramente conocen más en detalle este tipo de oportunidades. Pero para alguien que tenga interés en que la energía solar se incorpore a su matriz energética domiciliaria, ¿la inversión inicial de cuánto es?
Bueno, ahí depende un poco de la capacidad que se quiere instalar. La tecnología es modular, desde un panel que se van conectando eléctricamente en serie y en paralelo, se llega hasta un gran parque. Entonces, por ejemplo, para una residencia tipo, estamos hablando hoy en día de una inversión que ronda entre los 8 y 10 mil dólares, que puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo. Lo que importa acá es en qué periodo se repaga.
Se amortiza.
Se amortiza y estamos hablando que hoy en día, sin ningún subsidio, estamos cercanos a los 5 años ya. Cuando hace 3 años eran 10 años, ahora ya estamos en 5 años. Lo que sí está pasando es que cualquier vivienda ya se está diseñando previendo la instalación de paneles. Es decir, tiene que haber una superficie que mire el sol, orientada al norte, idealmente. Pero sí, eso va a llegar, todavía no se ha masificado. Pero sí, desde el punto de vista de la ley de inversiones, para lo que es todo lo que tenga, digamos, sociedades que paguen, tributen IRAE, ya el indicador que más se está usando a través de la ley de inversiones es la producción más limpia y básicamente está asociado al uso de esa tecnología.
Claro. Bueno, en algún momento se había preguntado el gobernante de turno si Uruguay tenía aquellos vientos necesarios como para impulsar la energía eólica. Finalmente parece que efectivamente sí, porque de hecho tenemos esos parques a los que aludíamos. Apelando a aquella canción que decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¿Cómo funciona precisamente desde ese punto de vista la energía fotovoltaica? O sea, las condiciones geográficas se dan para que uno instale un panel en cualquier lugar.
Sí, en Uruguay estamos en una zona privilegiada. Se llama el anillo solar. Nosotros tenemos un recurso, digamos, casi el doble que lo que es en algunas zonas de Alemania, que es donde más se ha instalado. Estamos un poco por debajo de lo que es el norte de Chile, en la zona desértica. Pero acá es ideal porque de la forma del clima que tenemos, en cuanto a temperatura y lluvias, un panel se instala, se limpia básicamente con las lluvias, de la forma que llueve intensamente en Uruguay, y a su vez, al no tener temperaturas extremas, hace que el panel trabaje en una condición óptima. Entonces, realmente Uruguay estamos en una zona privilegiada en cuanto del recurso. Y sí, la tecnología solar fotovoltaica, para los que no lo tengan claro, es básicamente convertir la energía que nos irradia el sol energía eléctrica. Es un proceso muy sencillo, no desde el punto de vista matemático, porque esto ameritó un premio Nobel de Física a Albert Einstein en 1920. Albert Einstein le dan el premio Nobel de Física en base a esto y no en base a la ley de relatividad. Pero bueno, después de ciento y pocos años se hizo, digamos, económicamente viable. Y sin duda que es la energía del futuro, ¿no? Por eso que es importante lo que se ha logrado en Uruguay.
¿Por qué se pone tanto énfasis en ese concepto de que es la energía del futuro?
Porque nosotros ya tenemos, en el techo de su casa usted ya tiene el recurso, no necesita ningún combustible. Entonces es poner el panel y poder generarse su energía. ¿Cuál es el tema? Que como es renovable y depende del clima, del tiempo, los días que están nublados necesitamos de otra fuente de recursos o de haber acumulado antes la energía.
¿Se acumula?
Entonces, claro, lo que está en esta etapa que estamos ahora es desarrollando baterías en el mundo para hacerlas económicamente viables y poder acumular la energía cuando nos sobra para poder usarla cuando se necesita, por ejemplo, en la noche.
Claro, porque ese es un dilema que enfrenta la energía eólica, no se puede guardar.
Exacto. Es el mismo concepto a nivel macro, de macro generación. Hay soluciones de poder acumular agua en las represas con bombeos. Y a nivel microgeneración, que es la fotovoltaica, ahí ya está el tema de las baterías. Hoy en día esa energía, a través del decreto de microgeneración en Uruguay, el excedente se inyecta a la red de UTE. Es decir, usted consume lo que necesita y lo que sobra se le inyecta a la red de UTE. Y en este momento UTE lo paga, si hay excedente se lo paga y si no, usted le compra UTE. Pero es como un neteo. Así que hoy en día la batería es la UTE. Pero eso ya está cambiando en el mundo, ya es cada vez digamos resulta más económico acceder a ese tipo de almacenamiento. Bueno, en Estados Unidos, no sé si hayan escuchado, Elon Musk con su Solar City ya justamente desarrolló una batería que se pone en su casa y almacena la energía y se consume de noche. Y bueno, eso es un poco el negocio y el nuevo paradigma. Y que por eso es importante que Uruguay no se quede fuera de ese empuje mundial, porque se puede hacer prácticamente todo lo que es necesario en Uruguay.
¿Los riesgos cuáles son, ingeniero?
Básicamente, una cosa yo aprendí, para que el BID financie este tipo de emprendimientos, no le digo que es riesgo cero, porque no existe riesgo cero, pero los riesgos están muy minimizados. ¿Por qué? Porque se sabe cuánto se va a consumir y se sabe la tecnología claramente, cómo se tiene que montar, las garantías de los equipos. Entonces, si usted me dice, riesgo no, algún riesgo en la construcción por los tiempos que pueda llevar, cuando usted tiene un contrato que tiene que llegar en tiempo y forma, pero no, es una tecnología realmente muy fiel. Pones un panel en una superficie y genera por 30 años. Entonces, es algo revolucionario.
Bien, el impacto ambiental, desde la ignorancia uno podría suponer que es casi cero también.
Sí, el impacto ambiental, son proyectos estudiados por Dinama y básicamente te dan el ok sin mayor problema.
El tema es a veces la extensión de la propia instalación.
Sí, la extensión sí tiene que ser en lugares que estén cerca de las redes y seguramente cerca de los pueblos y que se pueda hacer un contrato de arrendamiento, comprar un pedazo de tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos instalación, uno de los parques que dijo que era en Artigas, es una zona muy rocosa que es en la zona de digamos cerca de Termas de Arapey, que ahí hay grandes superficies que se podrían llegar a aprovechar y el recurso es muy bueno. Así que sí, se usan grandes superficies de tierra, pero en Uruguay hay muchísima tierra que no, de ese tipo que no se usa para otros.
Improductiva, digamos.
Exactamente.
Bien. ¿Cuántos puestos de trabajo genera?
Bueno, estos proyectos, en este momento estamos 350 personas trabajando ya en obra. Va a llegar un pico de 600 personas. Es decir, es muy intensivo también el mano de obra, para cual nosotros en la empresa optamos por usar mano de obra uruguaya. Eso fue una decisión estratégica que nos tomamos en el 2014. Había dos formas de hacerlo, o traer profesionales de afuera y hacerlo muy rápido en forma muy económica, pues gente que está acostumbrada a jugar partidos de Champions League, o generar mano de obra local, para lo cual había que sentarse y ver cómo se hacía, porque acá no había capacitación.
Una cantera. ¿Y dónde está la capacitación hoy?
Bueno, hoy se logró hacer un acuerdo con INEFOP, con UTU, con la empresa en sí misma que trajo profesionales de afuera y con el sindicato, que en este caso es el UMRA, para generar bolsas de trabajo en cada localidad, capacitar a hacer un curso de justamente de montadores de paneles fotovoltaicos. Ya se llevan hecho 6 cursos, se capacitaron 120 personas. Y la semana que viene se están lanzando 4 cursos más, donde ahí van a ser, son cursos de 20 personas, solo para mujeres, porque es otra de las cosas que vimos. Que
una cuota de género tiene.
Sí, tiene una cuota de género, porque son justamente la reconversión de la mano de obra, y sobre todo en el interior, donde mucha mano de obra de mujeres estaba asignada a otros rubros. Siempre me acuerdo los primeros cursos cuando había mujeres que se dedicaban a la recolección de naranjas y tuvieron la posibilidad de entrar a la empresa y que para ciertas tareas se desempeñan a la par de los hombres. Así que es así y también es uno de los incentivos que nos propuso hacer el Banco Interamericano de Desarrollo, a ver si se podía implementar con esa cuota de igualdad de género, y lo logramos. Y bueno, creo que es uno de los grandes logros y externalidades de este proyecto de energía solar, de poder no hacerlo con gente de afuera, sino hacerlo con gente de acá de Uruguay, uh-huh, capacitándola, ¿no?
Bien, están en permanente convenio con la UTE. Ese es un cometido además del propio proyecto, o sea, no podrían trabajar si estuvieran desconectados
de UTE. Sí, a ver, hoy en día la energía, el que compra la energía es UTE,
claro.
Por más que el marco regulatorio habilita hacer contrataciones entre empresas privadas, pero estos parques son, digamos, con contratos a largo plazo con UTE, uh-huh, similares a los de eólica, y están con ese, UTE lo necesita, con lo que le decía, la complementariedad de los recursos, uh-huh, ¿no?
Hay una mirada economicista que muchas veces refiere a cierta inconveniencia de estos contratos en atención a que muchas veces se está pagando por una energía que la sociedad en su conjunto no está capacitada para consumir. Entonces allí se da como un descalce financiero.
Sí, bueno, ahí creo que eso toca más bien a la gente de UTE que hace las cuentas. Yo lo que sé, por estar un poco en el sector, es que de la forma que está armada, por más que cierta energía no se termine sin usar, es más económico que si no se hubiera hecho la inversión y se tuviera que comprar energía importándola. Uh-huh. Entonces son modelos bastante complejos, pero hay gente muy capacitada que está ya sea en el Ministerio como en UTE, modelando todo, uh-huh, eso. Y de hecho vienen a preguntarnos cómo a Uruguay, a los seminarios, cómo ha hecho el país para poder encarar y poner tanta eólica y ahora sumar tanta solar. Porque, uh-huh, se está rompiendo paradigma. Y Uruguay, al ser un país tan chico, que siempre es uno de los países que se prueban las cosas, empiezan a dar resultados y nos vienen ahora, al otro día justo estaba hablando con gente de UTE, que los vinieron a contratar como consultora para poder hacer esto en otros países de Latinoamérica. Mm. Entonces,
UTE como consultora, sí. También en algún momento se había mencionado algunas otras áreas, pero UTE como consultora internacional, también ahora en la fotovoltaica. Un oyente, ya estamos cerrando, pero un oyente nos recuerda, dice, no sé si conocen el proyecto de la Escuela Pública Autosustentable, que funciona con energía solar.
Sí, bueno, ahí antes de terminar, dos temas. Sí. Primero que esto, el BID tiene también... Propuse en Uruguay hacer lo que se llama un plan de educación para escuelas, que se llama el plan Súbete, uh-huh, que se hizo un prototipo en Uruguay. Se va a implementar una formación sobre el cambio climático en escuelas y ya se hizo en Paysandú, en dos escuelas rurales, y la verdad que fue un éxito. Sorprende cómo ya los niños tienen incorporado el concepto, ya nos han superado. Eso es muy bueno. Y conozco perfectamente ahí en Canelones ese proyecto, es, sí, muy interesante. Y no, lo otro que es importante es mencionar que a través también de este préstamo se pudo instrumentar en Paysandú un polo industrial, que eso también no es menor, porque estamos logrando con estas inversiones traer empresas que se instalen en Uruguay para poder fabricar los componentes,
los materiales
que antes, ajá, importaban, ahora se van a fabricar en el polo fotovoltaico industrial de Paysandú, que ya está operativo, ya hay dos fábricas, uh-huh, y podemos lograr una componente nacional hoy en día del 50%. Uh-huh. Entonces, creo que eso es un vuelco importante también que hay que empezar a ver de lo que es estas inversiones asociadas a energías renovables, de lo que, las externalidades del proceso de cambio de matriz energética, cómo se empiezan a volcar a la economía desde otro punto de vista, con empleo y también con industria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante dejarlo en claro.
Está muy bien. En el tema del financiamiento, ya mencionamos hoy estos acuerdos, ¿hay margen como para que también se emita en el mercado algún tipo de instrumentos como para participar activamente de estos proyectos?
Bueno, yo creo que sí, que a futuro el camino, eso puede ser un camino de financiamiento, sobre todo dado el éxito que ha tenido en alguna emisión que ha sacado UTE Eólica. Y esto digamos como que en la historia va a quedar como que el primer pasito, lo que estamos conversando hoy, ¿no?
Claro.
Es el primer paso. Esto va a empezar, es el primer paso de algo, uh-huh, que hay que buscarlo para poder seguir. La demanda en Uruguay siempre ha crecido históricamente un 3%, dependiendo. Y esa demanda, seguramente, el incremento de esa demanda se siga supliendo de este tipo de energía, ¿no?
Bien, ingeniero Marcelo Mula San Martín, director ejecutivo de Tecnogroup, ha sido muy amable.
Por favor, a las órdenes.